Pues muy bien, buenas tardes. Vamos a dejar ir al terremoto este. Muy bien, pues vamos al libro de Efesios, capítulo 1. La semana pasada hablamos acerca de lo que era la supereminente grandeza del poder de Dios, que era necesaria para pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual, así como lo vemos en Efesios 2:1. Y vimos que el mismo poder que Dios usó para con Cristo para resucitarle de los muertos es el mismo que usó para pasarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. En Filipenses 1:6, puedes quedarse en Efesios, pero en Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que en este versículo vemos como Pablo enseña que Dios no deja de lado a sus hijos. Así que si Dios usa ese poder, ese gran poder, para resucitar a sus hijos, o a resucitar al hombre de la muerte espiritual y convertirlos en hijos a la vida espiritual, Él no los deja allí, sino que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Su obra continúa, no nos deja solos. Cuando Cristo comunicó a sus discípulos que iba ahí con el Padre, les dijo que no quedarían solos, que enviaría a un Consolador. Dice que les convenía que Él se fuera, porque cuando Él se fuera les enviaría a alguien que su presencia sería incluso mejor que la presencia física del Señor Jesucristo. No los iba a dejar solos. Hoy en día, cuando Dios usa ese poder para resucitarnos entre los muertos, espiritualmente hablando, y nos da esa vida nueva, Él no nos deja solos. Él nos da su poder para poder andar en vida nueva, para poder glorificarle con nuestras vidas. Así que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Y la semana pasada vimos en Efesios cómo dice que Él nos sienta en los lugares celestiales. Él nos pone en este lugar de privilegio. Nos sitúa en un lugar por encima de lo que éramos antes. Así que vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la gran bendición que es poder saber que somos hijos tuyos, que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que ahora estamos sentados allí en esos lugares celestiales con Cristo o en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guardas y aquella obra que tú empezaste en el momento de la salvación, tú la continúas hasta el día en el cual estemos en tu presencia, glorificados ya para siempre. pido, Padre, que esta obra sea completa en nuestras vidas, que no pongamos trabas y pegas, sino que tú puedas tener el camino libre para transformarnos de gloria en gloria, para poder, Señor, servirte de todo corazón y ser útiles en tus manos. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes a comprender estas verdades, que nos bendigas, nos dirijas y nos unjas con tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues, como dije la semana pasada, Pablo tenía un gran deseo para que esos hermanos en Éfeso pudieran conocer estas verdades. Pablo dice que él oraba. Y oraba a Dios para que Dios le diera el entendimiento necesario para comprender estas verdades. Era importante para él que las supieran, porque son verdades transformadoras. Son verdades que harán que nuestra vida espiritual cobre aliento. Es como poner gasolina a un motor. Tú puedes tener una maquinaria perfecta, pero sin el combustible no va a funcionar. Pues estas verdades, Pablo oraba a Dios para que se las revelara, para que esta verdad fuera una verdad transformadora que les hiciera funcionar en la vida cristiana. Y una de las cosas interesantes de este libro es que hay una frase que se repite varias veces, aparte de otras. Pero una de ellas es estos lugares celestiales. De hecho, es que Pablo no las menciona en ningún otro lugar, en ninguna otra epístola. Y aquí aparecen en Efesios 1:3, 1:20, 2:6, 3:10 y 6:12. ¿Qué son estos lugares celestiales? Por alguna razón, este concepto estuvo en la mente de Pablo al escribir esta epístola. Posiblemente contrastaba con su situación en la cárcel. Seguramente Pablo estaba en Roma, encarcelado. Y esa situación de prisionero, en una mazmorra fría, apartado del mundo, contrastaba con la libertad espiritual que él tenía en esas regiones celestes. Y Pablo se daba cuenta aún y maniatado de esa batalla que todo cristiano lucha espiritualmente. Y cuando uno va al final de este libro, vemos como que Pablo describe esta armadura de Dios que nos ha dado para poder tener victoria ante una lucha que no es terrenal, sino que es espiritual. Y es por eso que Pablo usa estas regiones celestes, que no es más que esta vida espiritual en la cual todo cristiano se ve envuelto. Porque ciertamente tenemos una vida física que podemos ver, pero a la misma vez y paralelamente tenemos una vida espiritual en la cual estamos en Cristo, en la cual recibimos tantas bendiciones. Y Pablo, encarcelado en Éfeso, escribe a la iglesia, encarcelado en Roma, escribe a la iglesia en Éfeso rogando a Dios para que Dios les revelaba lo que él ya sabía que sucedía. Y está diciendo: Señor, abre los ojos, dales entendimiento para que comprendan esta batalla espiritual, para que comprendan las bendiciones que tenemos en Cristo. Y aún estando en la cárcel, Pablo está orando por estos hermanos. Así que vamos a ir a la primera vez que encontramos estos lugares celestiales, que no es en Efesios 2:6, sino que es en Efesios 1:3. Así que las siguientes semanas, Dios mediante, vamos a ir mirando cada una de estas menciones donde Pablo dice en las regiones celestes, son los lugares celestiales. Dice el versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fijaros cómo empieza Pablo este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El punto de esta tarde es que bendecimos porque somos bendecidos. Bendecimos porque somos bendecidos. se habla de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Vale? Yo no las sabía, o sea, me sabía algunas, pero no sabía todas. Estaban las pirámides de Gizeh, en Egipto. Están los jardines colgantes de Babilonia, o estaban. Estaba el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría y el mausoleo de Halicarnasos. ¿Vale? Son las siete maravillas del mundo antiguo, arqueológicamente hablando, por supuesto. El versículo 3 de capítulo 1 supera con creces todas las maravillas del mundo antiguo que tú quieras escribir. Todas y cada una de ellas. Porque es realmente maravilloso que Dios nos haya bendecido. Y que en esa tarde podamos estar aquí todos presentes, bendiciéndole a Dios, porque Él nos ha bendecido a nosotros. Y en estas palabras encontramos el motivo principal de nuestra adoración. Nosotros no estaremos aquí esta noche si Él no nos hubiera bendecido. A mí me da igual que las pirámides estén ahí o no, no me cambian la vida. Para nada. De hecho, es que los jardines colgantes de Nabucodonosor, de Babilonia, por muy preciosos que fueran, ya no están. A mí ni me va ni me viene. La estatua de Zeus, el coloso de Rodas, nunca los he visto. Y a mi inteligencia, a mi conocimiento, no existen ya. Pero lo que sí que me va y me viene es que Dios se dignó a bendecirme. De tal modo que transformó mi vida. De tal modo que yo quiero venir a la iglesia y quiero adorarle. Y quiero bendecirle. Pablo empieza la epístola diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le bendigo porque Él me bendijo primero. Así que eso sería el primer punto. Dios es el iniciante de esta cadena. Él es la única razón. Dice el versículo 4, dice, según nos escogió en Él. Fijaros que Él es el iniciante. Él es el que Él me busca y me halla. ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había de que yo, siendo pecador, Él enviara a su Hijo a morir por mis pecados? ¿Qué necesidad había? Ninguna. Aún y así, Él me amó primero. Número 2, nuestra bendición es una declaración de amor. Cuando él dice, el apóstol dice aquí, bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, estamos nosotros bendiciendo a Dios, porque Él nos bendijo primero. Así que nuestra bendición es una declaración de amor. Esta palabra bendito, la palabra eulogetos, significa literalmente hablar bien de. Hablar bien de Dios. Es de donde procede la palabra española elogio. Así que el cristiano debe hablar bien de Dios. Esto es lo máximo a lo cual el cristiano está llamado. El bendecir a Dios. El glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Qué podemos ofrecer a aquel que lo tiene absolutamente todo? Yo no puedo ofrecerle nada. No tengo nada para dar a aquel que lo tiene todo. Dice la Biblia que Él lo posee todo. Salmo 50 dice, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza. Y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué puedo yo dar a Dios? Nada. Lo único que puedo hacer es alabarle, recordar lo que Él ha hecho por mí, sus bendiciones, y venir a Él en alabanza. De hecho, es que esta es la reacción natural ante sus bendiciones, el bendecirle. Uno puede estar más o menos de acuerdo con lo que dice James Montgomery Boyce, ¿vale? Voy a leer lo que él dice, y puede sonar un poco chocante, pero tiene razón. Dice: he llegado a conclusión que uno de los aspectos más importantes de todas las partes de la adoración es el cantar himnos. ¿Por qué? Porque es en los himnos donde la congregación misma eleva alabanzas a Dios de manera activa. La predicación es importante, aprendemos de ella, pero si la doctrina se entiende correctamente, llevará a la doxología. Si descubrimos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, le alabaremos. Fijad lo que dice este hombre. Este me está diciendo que cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra reacción natural va a ser alabarle. Va a ser alabarle. ¿Cómo alabo yo a Dios? Una parte importante es en la música congregacional, cantando himnos. Yo puedo coger el himnario, que no está aquí ahora, y puedo abrirlo y puedo cantar sin ningún tipo de sentidos. Puedo leer a... Dame un himnario, por favor. Se me han ido todos los himnos de golpe. ¿Cuán grande es Él? ¿Vale? Señor mi Dios, a contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es Él! Vale, este himno, es por eso que es necesario que un himno tenga una letra doctrinalmente sana. Que no sea un himno que apele al sentimiento, sino que sea un himno que tenga doctrina. Porque cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, lo grande que es Dios, el primero que ha abierto, cuán grande es Él, y me doy cuenta de cuán grande es Él, ¿cómo empieza Pablo la epístola? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo empieza la epístola? Con una alabanza. Porque Pablo entiende todas las bendiciones que veremos más adelante, que Dios ha dado al Hijo de Dios, a su Hijo. Lo entiende, por lo tanto, Él bendice. Así que nuestra bendición, nuestra alabanza, es una declaración de amor. Y es, por supuesto, lo que debemos hacer ahora y haremos por toda la eternidad. De hecho, es que a Pablo, en Efesios 1, versículos 11 a 14, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Sabes? Lo que Él ha hecho por nosotros debería ser el motor de nuestra alabanza. ¿Por qué vengo yo a la iglesia? ¿Por qué quiero venir yo el domingo por la mañana, el domingo por la tarde y el miércoles al culto de adoración, al culto de oración? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me doy cuenta de lo que Él ha hecho por mí. ¿Vale? Cuando, para ser salvo, uno se tiene que ver pecador. Yo no puedo ser salvo si no me veo pecador. ¿De qué tengo que ser salvo entonces? Y entonces, cuando yo me veo pecador y veo el pecado en mi corazón y veo la necesidad de la salvación, entonces clamo a Dios y Él me responde. Y yo sé que Cristo me ha perdonado. Y cuando yo sé que Cristo me ha perdonado porque me he visto pecador, entonces yo no puedo más que darle gracias. Le alabo. ¿Por qué vienes tú a la iglesia? ¿Porque es lo que hacemos los domingos? ¿Porque es lo que debe hacer un cristiano? ¿O porque realmente quieres adorar a Dios? No nos olvidemos que esto es un culto de adoración. Obviamente, no hay ninguna estatua, no, yo no me arrodillo delante de alguien o delante de algo. No, Él no está aquí presente físicamente, Él está aquí espiritualmente. Por lo tanto, vengo aquí a adorarle, porque quiero dar gracias. Así que alguien dijo que si hay cristianos a los cuales no les gusta cantar y alabar y adorar a Dios, no sé qué harán en el cielo, porque eso es lo que haremos por toda la eternidad. El gozo de la salvación. Apocalipsis 5 dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A qué aspira un cristiano? Un cristiano aspira a adorar y alabar a Dios. Podemos ver aquí también en Efesios 1:3 de que podemos bendecir sin importar la situación. Fijémonos en la condición de Pablo. Como ha dicho, estaba en la cárcel, en Roma, bajo la supervisión de guardas, en una cárcel fría. No es como hoy en día, que se ven las cárceles bien cuidadas, limpias, con alimentos y tal, tal, tal. No, no. Estaba en un lugar húmedo, frío, oscuro. Y está escribiendo un libro precioso. Está empezando una epístola diciendo: bendito sea el Dios y Padre. ¿Cómo es posible que este hombre que había sufrido y que estaba sufriendo tanto por Dios empiece una epístola diciendo: bendito sea el Dios, al Dios y Padre? No le impide escribir a su madre iglesia en Efeso y ser de ánimo. No le impide regocijarse en recordar todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Martin Lloyd-Jones dice: mucho del problema en la iglesia de hoy en día se debe a que somos muy subjetivos, demasiado interesados en nosotros mismos, egocéntricos, habiéndonos olvidado de Dios e interesándonos tanto en nosotros, venimos a ser miserables y desgraciados, y nos pasamos el tiempo caminando en pantanos y miserias. El mensaje de la Biblia, de principio a fin, está diseñado para llevarnos de vuelta a Dios, para humillarnos delante de Dios y capacitarnos para ver nuestra verdadera relación con Dios. Y ese es el gran tema de esta epístola de Efesios. ¿Qué está diciendo aquí este hombre? Este gran cristiano, este gran hombre de Dios, está diciendo que muchas veces nos miramos tanto a nuestra propia situación, de que nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí no vemos a Pablo dándose golpes contra la pared, diciendo: ¿pero qué hago aquí? Si soy libre, si debería estar en la calle, no he hecho nada. Y en vez de estar lamentándose, está sentado escribiendo una epístola casi sin luz y empezando diciendo: bendito sea Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo puedo bendecir a Dios incluso en el lugar más inhóspito, incluso en el lugar más oscuro, porque lo que yo tengo en Cristo es inalcanzable para Satanás. Es inalcanzable, está reservado en los cielos. Es paralelo a mi vida. Yo tengo mi vida física y mi vida espiritual. Y cuanto antes me dé cuenta de esta verdad, mucho mejor, porque tengo millones de beneficios en Cristo, en los lugares celestiales. Y ciertamente yo puedo estar pasándolo mal, puedo estar hundido, puedo estar deshecho, puedo estar pobre. Pero es que esto de aquí está perfecto, está inamovible. Son los lugares celestiales. Y si he dicho al principio que nuestra bendición es una declaración de amor, es porque su bendición son hechos. Yo solo puedo declarar, decir, alabar, pero Él lo puede hacer todo. Él lo hace todo. Así que si mi bendición es una declaración de amor, su bendición son hechos. Filipenses 4:19. Dice Pablo: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él no está hablando de bendiciones que vendrán en un futuro. Está hablando de bendiciones reales. Dice que mi Dios suplirá todo. ¿Sabes por qué? Porque Él puede. Porque Él puede suplir. ¿Tú necesitas esto? Él lo puede suplir. ¿Necesitas aquello? Él lo puede suplir. Y esta es la confianza de Pablo. Dice, mi Dios pues suplirá. ¿Por qué? Porque Él está en posición de poder dar. Yo solo puedo proclamar. Él lo puede dar todo. Y son de estos hechos, esto que Dios nos puede dar y nos ha dado, de los cuales hablaremos a continuación. Porque dice Pablo en el versículo 3, bendecidos con toda bendición espiritual. Aquí encontramos seis bendiciones que contrastan en gran manera con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de que estábamos muertos y ahora estamos vivos. En estas bendiciones podemos ver que vienen de Dios el Padre, que vienen a ser nuestras en el Señor Jesucristo. Si fijaros, cuando leáis Efesios, marcar, subrayar, colorear las veces que aparecen en Él, en Cristo. Multitud de veces. Multitud de veces. Porque es Dios Padre que nos las da, y en Dios Hijos, en Dios Hijo, son nuestras y finalmente son aplicadas a nuestra vida por el Espíritu Santo. Pero primeramente vamos a ver estas seis bendiciones, ¿vale? Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y continúa hablando en Pablo en su introducción acerca de estas bendiciones espirituales. Y menciona seis. La primera de ellas en el versículo 4. Elegidos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Hemos sido escogido, elegido. La lección enseña que la salvación viene de Jehová. ¿Qué es lo que dice Jonás, capítulo 2, versículo 9, cuando Jonás está en el vientre del gran pez? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Hemos dicho antes que Él es el que inicia la cadena, el que se acerca. Él es el que nos ha elegido. Fijaros que Dios eligió a Abraham. Dios eligió a Israel, no porque fueran especiales, sino porque los escogió a Él, a ellos. Dios escogió a los discípulos, a los apóstoles. No porque fueran especiales, sino porque los escogió a ellos. Dice, no me habéis escogido vosotros a mí, sino que yo os he escogido a vosotros. Y Dios nos ha escogido a nosotros. Harry Ironside, otro cristiano, un gran predicador, dice, contaba la siguiente historia. Un día se le preguntó a un niño, ¿has encontrado a Jesús? A lo que el niño respondió, Señor, no sabía que se había perdido. Lo que sí sé es que yo estaba perdido y Él me encontró. Una gran verdad. Él nos ha perdido. Él nos ha encontrado. Él es el que fue a nosotros. Él es el que fue a buscar la oveja que se había perdido. Dime si este no es motivo de regocijarse. Bendito sea el Dios que nos escogió. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Por qué he sido escogido? ¿Qué he hecho yo? Nada. Spurgeon dice, Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo. Fíjate lo que decía el versículo 4, según escogió en él antes de la fundación del mundo. Y Spurgeon dice a este versículo, Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo, porque si hubiera esperado hasta que yo estuviera aquí, nunca me hubiera elegido. ¿Qué hago yo para que me escoja? Nada, nada. Muchas gracias tengo que dar yo a Dios para que Él me haya escogido en Cristo Jesús. Número 2, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Hemos sido adoptados. Adoptamos un niño cuando no tiene familia. Un niño adoptado tiene todos los derechos legalmente que tendría un hijo natural. Forma parte de la familia. Quizás es de color diferente. Quizás tiene un acento diferente. Quizás tiene una cultura diferente. Pero cuando adoptamos un niño, ese niño forma parte de nuestra familia, con todos sus derechos. Y Dios nos dice que hemos sido adoptados en su familia. Nos encontró pobres, desnudos, desvalidos, muertos espiritualmente. Y Él nos escogió y además nos hizo parte de su familia. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿No es esto motivo suficiente como para decir gloria a Dios? Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Muchos sí nos hablan de este gozo, de cantar con gozo, de alabarle con gozo. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Físicamente quizás no lo veo, quizás lo paso mal, pero es que yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Decimos que una adopción cambia la vida de un niño, ¿no? Alguna vez lo he hablado con mi esposa, ¿no? Que si adoptamos un niño, pues no es que lo vayamos a hacer, o bueno, no está en el plan, ¿vale? No digo que no lo vamos a hacer nunca, pero no está en el plan. Pero sí hemos hablado alguna vez de que el hecho de adoptar un niño es como darle una oportunidad, sacarlo de un lugar donde realmente no tiene esperanza, donde lo va a pasar muy mal, y darle una posibilidad de tener una familia, de tener amor, de tener una esperanza, de tener una buena enseñanza, una buena educación. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. De estar desvalidos a tener una gran esperanza. Y si la adopción física, natural de un niño, se hace bien y funciona bien, el niño estará agradecido por lo que esta familia ha hecho con él. Nosotros debemos hacer lo mismo con Dios, estar agradecidos. De hecho, es que el padre natural no tiene por qué ir a buscar al niño, el niño no ha hecho nada. Es un niñito, pues lo van a buscar y ya está. No se ha ganado esa adopción. Yo tampoco me he ganado esa adopción. Por lo tanto, como hijo de Dios, tengo que ir con gratitud para darle gracias, para alabarle, porque yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 7, número 3. Hemos sido redimidos. Hermano, hemos sido redimidos. Redimido significa rescatar o sacar la esclavitud al cautivo mediante precio. Esta es la definición de la Real Academia Española de la Lengua y parece sacada de la Biblia. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Cuál es el precio que Cristo ha pagado para redimirnos? Su sangre. Su sangre. Gloria a Dios de que yo no tengo que morir por mis pecados. De que la paga del pecado es muerte, pero que Cristo me ha redimido, me ha comprado por precio. Número 4, versículo 7 también. Nuestros pecados son perdonados. Se parece al ser redimidos, pero no es exactamente lo mismo. Si la redención significa ser libres del poder del pecado por la muerte de Cristo en la cruz, el perdón de nuestros pecados significa que la pizarra queda completamente limpia. Es como cuando uno coge tiene una pizarra y la borra con el borrador, muchas veces se queda la marquita detrás y se puede incluso leer un poquito. No, es coger un trapo húmedo y pasarlo por la tabla de nuestro corazón y dejarla totalmente limpia. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Nos limpia de todo pecado. Jeremías 31:34 dice, nos enseñará y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde más pequeño de ellos hasta más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y no me acordaré más de su pecado. Esa pizarra ha sido totalmente borrada. Gloria a Dios. Versículo 13. Hemos sido sellados. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fijaros aquí, que son cosas que cogemos por fe, que han sucedido, pero que no vemos. Suceden en los lugares celestiales. Pero dice aquí que hemos sido sellados. Un sello autentifica un documento como verídico, como real. Así el notario debe estampar su sello antes de presentarlo al ayuntamiento para afirmar su validez. Ahora somos posesión de Cristo. Es que realmente cuesta entenderlo. Pero Pablo, ¿cómo puede estar Pablo en la cárcel y pensando en estas grandes verdades? Y es que además no solo las pensaba, sino se regocijaba en ellas. Saber de que quizás me cortan la cabeza, quizás me crucifican, pero ¿sabes qué? Yo me regocijo y bendigo a Dios porque Él me ha sellado. Él me ha redimido. Él me ha limpiado todos mis pecados. Él me ha adoptado. Yo no puedo ver ahora, pero están aquí reservadas en los cielos. Para mí, para siempre. Y número 6, finalmente, hemos recibido herencia. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y su herencia en los santos. Es por eso. Porque Pablo lo entendía y Pablo quería que los demás lo entendieran también. Y él quiere que el gozo que yo tengo se cumpla también en vosotros. Que la esperanza que yo tengo, que yo sé que tengo, estoy orando a Dios para que Él os abra, porque os va a transformar. Tenéis tanto reservado, tenéis tanto en esos lugares celestiales. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y estoy rogando a Dios para que lo entendáis. Porque tenemos mucho en Cristo. Así que somos bendecidos en estos lugares celestiales en Cristo. Y para concluir esta predicación, quiero leer una pequeña porción de lo que un hombre que se llama Robert Vernon McGee, otro comentarista, dice acerca de estos lugares celestiales. Aquí estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y eso en los lugares celestiales. No sé exactamente dónde están estos lugares celestiales, pero sí sé dónde está el Señor Jesús, sentado a la diestra de Dios. Y aquí se nos dice que estas bendiciones están en Cristo. Ahora mismo tú y yo estamos sentados en Cristo. Cuando alguien pregunta, ¿irás al cielo algún día? La respuesta más común es, eso espero. Deja que te diga que si tú vas al cielo, ya estás ahí en Cristo. Sin importar cuál sea tu posición aquí abajo, esa es la posición que Él nos ha dado. Es decir, esta frase me encantó. No la entiendo del todo, se la expliqué a mi esposa y mi esposa tampoco la entiende del todo, pero me fue de bendición. El que diga que si tú vas al cielo, ya estás ahí en Cristo. Yo tengo acceso a todas estas bendiciones. Realmente no las puedo entender del todo. Pero sé que cuanto más las entiendo, más voy a ser bendecido. Más me voy a gozar. Más deseos tendré de alabar a Cristo. Porque es lo que pasaba con Pablo. Tenía mucho. y él era capaz de acceder a ellas y disfrutarlas. Y por eso ora para que los efesios pudieran también acceder a ellas, tener conocimiento de ellas, grabadas en su corazón, para que ellos también se pudieran regocijar, para que ellos también fueran transformados. Así que, y este hombre, este Robert McGee, acaba con dos ilustraciones. ¿Vale? Las voy a leer. Dice, hay dos maneras de tratar estas bendiciones. O las podemos abrazar, o las podemos rechazar. Y da dos ilustraciones. Dice, hace tiempo, en Chicago, apareció un pequeño artículo en un periódico que anunciaba la búsqueda de un tal Stanley William McKenna Walker. Es un caso verídico, ¿vale? Un hombre de 50 años, graduado de Oxford y heredero de una propiedad de más de 4 millones de dólares. El artículo decía que la persona supuestamente vivía o malvivía entre los pobres y vagabundos y borrachos de la ciudad. Y dice, qué trágico es tener tal herencia y estar viviendo de tal manera. Y el hombre pues no escuchó de si lo encontraron o no lo encontraron. A cabo de un tiempo, dice, estaba predicando en otra ciudad y mencioné esta ilustración, este hecho. Y una señora me vino a mí después de la aplicación y dice, me vino a él después de la aplicación y le dice, esta ilustración de este hombre, ¿sabe lo que pasó al final? Y él dice, no. Y dice, pues se lo hallaron muerto al portal de una casa. Y entonces me dice, pues peor todavía, qué triste es que un hombre que fuera literalmente rico no lo supiera y viviera en total pobreza. Qué triste. Y dice, ¿cuántos cristianos viven de este modo? Siendo ricos, bendecidos con toda bendición espiritual. Hacen lo que Martin Lloyd-Jones decía. Lo hacen todo tan subjetivo que se miran solo a ellos y se olvidan de todo lo que tienen en Cristo y viven unas vidas deshechas. Esta es la primera ilustración. La segunda es la siguiente. Otra historia verídica cuenta como el heredero de un noble inglés vivía en la pobreza en el oeste de América. Al fallecer el padre, se buscó al hijo y cuando se le encontró, se le comunicó acerca de su herencia. ¿Sabes qué hizo el heredero? Se compró el mejor traje que encontró y se compró un billete en primera para volver a Inglaterra por todo lo alto. ¿Se enteró de que era rico? Compró lo mejor que pudo y volvió a su casa en gloria. ¿Comprendió lo que tenía? Y se olvidó del pasado. Se limpió de la porquería. Y cambió su vida. Dio un cambio. Y no es eso lo que nosotros cristianos deberíamos hacer con todo lo que tenemos en Cristo. Hemos leído. Hemos sido elegidos. En un mundo de miseria. En un mundo de porquería. Dios nos ha escogido. Hemos sido adoptados, hemos sido limpiados, hemos sido revestidos de Cristo, hemos sido puestos en la familia de Dios. Hemos sido redimidos, comprados. Para sacarnos de allí, Cristo tuvo que pagar el precio. Nuestros pecados han sido perdonados, esa pizarra ha sido borrada. Hemos sido además sellados, no solo hemos sido puestos en la familia de Dios, sino que además nos ha sido sellado. Se nos ha dado un anillo que nos identifica como familia de Cristo. Y además hemos recibido una herencia. Y aquí tenemos a cristianos que, habiendo sido bendito con toda bendición espiritual, deciden vivir en pobreza, como vagabundos, en suciedad, en pecado. Y Pablo está diciendo, no que los esté recriminando a ellos, no, no. Está diciendo, hermanos, quiero que veáis lo que tenemos en Cristo. Porque cuanto más lo comprendáis, fijaos aquí cómo está hablando Pablo. Dice, por este, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza y su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de poder de su fuerza. Fijaros las palabras enrevesadas y complejas y adjetivos que Pablo usa para describir su corazón para los efesios, para que vean lo bueno, lo precioso, lo magnificente que ha sido Cristo con ellos, para que una vez que lo entiendan, sus vidas sean transformadas. Porque dice, habéis sido de la muerte, habéis pasado a la vida. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que este es el primer lugar celestial que encontramos en Efesios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es lo que tenemos en Él. Ahora es nuestra opción de abrazarlo, orar para que el Señor nos las revele, para que las entendamos, o sencillamente dejarlas en un rincón olvidado y seguir viviendo nuestra vida cristiana sin ningún tipo de cambio en ella. A saber, Señor, te damos gracias por estas bendiciones espirituales que tenemos en ti. Te damos gracias porque tú nos hablas y nos ayudes, nos corriges, nos bendices. Y te quiero rogar que tú, pues, ilumines los ojos de nuestro entendimiento, que puedas, Señor, darnos inteligencia espiritual para que comprendamos estas grandes verdades, esta adopción de hijos, esta redención, este perdón de pecados, esta elección, este sello del Espíritu Santo. Señor, son tantas cosas, esta herencia que tenemos en ti, que realmente a veces nos escapan, no podemos comprender en su totalidad, pero te pido, Padre, que tú puedas revelarlas a nosotros para que podamos, Señor, realmente regocijarnos. Y, Señor, que ello nos produzca ese gozo inefable que, Señor, tú pongas en nosotros para poder con todo corazón vivir por ti, para ti, glorificarte con nuestras vidas. Te pido, Padre, que nos bendigas, nos dirijas, nos ayudes y que tú nos limpies de todo pecado. Y te ruego estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.